Radio Universidad de Los Lagos presenta Educa, Muévete y Moviliza, un programa de conversación destinado a toda la familia que pretende promover hábitos de vida saludable en todas las personas de todas las edades. Producido por el Módulo de Actividad Física y Salud Comunitaria y su equipo de trabajo integrado por los estudiantes de tercer año de Pedagogía y Educación Física de la ULAGOS. Conducen el profesor Carlos Ulloa y los estudiantes de tercer año de Educación Física de la ULAGOS. La cita es todos los miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM en Osorno y a toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos.
Buenas tardes, un saludo cordial para todos y todas. Estamos nuevamente en este episodio de larga duración de nuestro programa Educa, Muévete y Moviliza. En el 107.5, como todos los días miércoles a las 16 horas, en conjunto con los y las estudiantes de Pedagogía en Educación Física. Esa es la gracia de nuestro programa. Un programa que nace en el aula y que finalmente trasciende las cuatro paredes de la sala de clases, llegando a los oídos de todos ustedes, de la provincia de Osorno y a través de nuestras plataformas digitales, como medios.ulagos.cl, donde usted puede acceder a este programa, lo puede escuchar y puede repasar todos los conceptos que nosotros habitualmente compartimos con nuestra comunidad. Es nuestra responsabilidad como universidad y también es nuestra forma de vincularnos con el medio, de poder estar cerca de ustedes, llegando por distintos canales. Y qué mejor hacerlo a través de la radio, de la señal FM 107.5, donde todos los días miércoles a las 16 horas estamos junto a ustedes. Saludamos a Iván Barrientos, que nos acompaña siempre en los controles y nos acompaña en este proceso, y a los estudiantes invitados. Hoy día tenemos tres estudiantes de tercer año de Pedagogía en Educación Física: Ignacio, Felipe y Christopher. Son los tres estudiantes de tercer año de Pedagogía en Educación Física que son responsables también de llevar adelante este programa desde una asignatura que se llama Actividad Física y Salud Comunitaria. Bienvenido, Felipe, Ignacio y Christopher. Hoy día tenemos un tema muy importante. Hoy día vamos a hablar de la actividad física, pero particularmente de la diabetes, una enfermedad que padecen muchos millones de chilenos. Muchos millones de chilenos tienen esta enfermedad, combaten contra ella, toman algún medicamento. Hay muchos elementos que hoy día vamos a conversar y sería bueno que tú nos indiques cuáles son esos elementos que vamos a analizar en el día de hoy. Bienvenido, Christopher, a Educa, Muévete y Moviliza.
Sí, hola, muy buenas tardes. Esperando que toda la audiencia haya disfrutado un rico almuerzo, esté con sus familias o en sus trabajos ya. Bueno, sí, como el profesor menciona, vamos a hablar hoy día sobre lo que la diabetes, todo lo que relevante a la diabetes respecto a lo que lo provoca, cómo se puede combatir y qué puedo y qué no puedo hacer teniendo esta enfermedad. Un dato importante a destacar es que el del 85% de las muertes en nuestro país son provocadas por enfermedades crónicas no transmisibles, que es un número no menor y que no deja obviamente de preocupar esa cifra, porque estamos rodeados de gente que quizá familiares que no sabemos que tienen esa enfermedad y nos da síntomas visibles, así que es súper difícil detectarla, y esto se detecta cuando uno tiene problemas de visión o problemas al corazón, y en ese momento es donde uno recién comienza a preocuparse por esta enfermedad.
Ese es un tema súper importante lo que plantea Christopher. Así rápidamente entrando en la temática en este primer bloque, podemos entender que la diabetes es una enfermedad silenciosa, es parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, como bien lo dijo Christopher. Son enfermedades crónicas porque son de larga duración. Y afectan particularmente la diabetes a la forma en que el organismo convierte los alimentos en energía. Y básicamente ahí hay un punto que es muy importante. Ignacio, respecto a esta temática, ya estamos hablando de temas generales que rápidamente en los bloques venideros vamos a profundizar y vamos a ser mucho más específicos. Pero la diabetes es una enfermedad muy común hoy día, hay muchas personas que la padecen y hay distintas formas de enfrentarla. El diagnóstico oportuno es muy importante, dado lo que nos decía Christopher, porque es una enfermedad de larga data, es una enfermedad crónica que lamentablemente a veces cuando aparecen los síntomas es que ya está desatada. Bienvenido, Ignacio, a este nuevo capítulo de Educa, Muévete y Moviliza. ¿Y qué nos puedes comentar respecto a esos puntos que yo te he mencionado anteriormente?
Muy buenas tardes, profesor, y a toda la audiencia presente. Bueno, acerca de la diabetes, ¿se puede hablar, digamos, cuáles son las sintomatologías que se le puede referir, que se le conoce como las 3P o la 4P, que es la poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso, que es como los efectos primeros que tiene la diabetes dentro del cuerpo?
Vamos con el primero.
La polidipsia es el incremento de sed en el cuerpo, además donde el cuerpo, digamos, a nosotros nos está pidiendo mucha agua,
O sea, las personas tienen mucha sed, esa es una de las cosas importantes que hay que considerar. O sea, cuando usted toma agua apropiadamente, aquí tenemos envases de agua, claro, tomamos agua, pero cuando el exceso de sed como que es un indicador. El segundo elemento, que es la segunda P, era...
la poliuria.
Y específicamente, ¿qué es lo que es la poliuria?
La poliuria es el aumento excesivo de ir al baño.
Perfecto. Orinar.
A orinar. Cuando uno, digamos, obviamente si a uno le da polidipsia va a tener mucho incremento de la sed, va a tomar mucha agua y va a ir obviamente mucho tiempo al baño.
Perfecto.
Eso hace provocar, digamos, daño, digamos, dentro del organismo, afectando otras partes del cuerpo.
Perfecto. ¿La tercera P sería?
La polifagia.
¿Ya?
Que es el incremento del hambre de la persona. Es un incremento excesivo del hambre donde, además de comer, nuestro cuerpo va transformando todos esos nutrientes en más azúcar. Donde el azúcar después se transforma en la insulina que uno va transportando dentro del cuerpo. Y la última P, que es la pérdida de peso, que uno puede ser que coma mucho, vaya mucho al baño, tenga mucha sed, pero en vez de eso va perdiendo peso, no perfecto, va ganando peso.
Perfecto, hay cuatro elementos que son súper importantes de considerar. Felipe, rápidamente, ya estamos llegando a la parte final del primer bloque, hay temas muy interesantes, elementos, algunos síntomas que nos comenta Ignacio, algunas definiciones importantes que nos comenta Christopher. Bienvenido, Felipe, algunos elementos para ir redondeando. En términos generales, es lo que implica la diabetes y la incidencia que tiene esta enfermedad crónica en la salud de las personas.
Buenas tardes. Espero estén bien, igual escuchándonos desde sus casas, los que van al trabajo, los que vienen de regreso ya. Gracias por la invitación. Y bueno, puedo agregar que la enfermedad es no transmisible, matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 74% de todas las muertes en el mundo. ¿Ya? Cada año, 17 millones de personas menores de 70 años mueren a causa de una enfermedad no transmisible. Y el 86% de esas muertes prematuras se dan en países de ingreso mediano-bajo. También son conocidas como enfermedades crónicas. Al igual tenemos la dislipidemia, ¿cierto? Que es la cantidad de grasa en la sangre, que igual es sumamente dañino, al igual que la diabetes. Lo importante es mantener una buena condición física. Obviamente también evitar el consumo del tabaco, la inactividad física propiamente tal, el consumo nocivo de alcohol, mantener una alimentación saludable y, bueno, la contaminación atmosférica también influye en este tipo de factores de riesgo que puede ser una enfermedad no transmisible.
Perfecto, ahí tenemos más antecedentes que nos van a dejar el terreno totalmente pavimentado para en el segundo bloque poder ir a lo específico, ir a algunas recomendaciones. Sabemos que hay medicamentos que ayudan a controlar el azúcar en la sangre, que finalmente es el problema en el que deriva la diabetes. Pero también sabemos, lo hemos estudiado en el curso y lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, que el ejercicio físico tiene un rol importante también en el control y en la regulación, no solamente del azúcar en la sangre, sino que del colesterol y de muchos beneficios que trae consigo el ejercicio físico. Así que estamos muy contentos de iniciar este programa, que es un capítulo importante, que hace énfasis en una enfermedad crónica no transmisible como la diabetes, donde lamentablemente hay un porcentaje importante de la población que está comprometido. Vamos a la pausa musical. Está entretenido el programa, los estudiantes trajeron mucha información para poder compartir, pero siempre es necesario e importante, no lo digo muy bien, pausa musical. La idea es que usted cuando escuche la música no haga una pausa, sino que se pare de su asiento y comience a bailar. Está muy de moda hoy día, hay un público muy masivo que le gusta esta cantante norteamericana que hizo un concierto recientemente en Argentina. Vamos a escuchar a Taylor Swift. Sabemos que muchos de nuestras auditoras y auditores seguidores son fanáticas de esta cantante estadounidense, así que vamos con Taylor Swift, un desafío para nuestra radio, así que lo vamos a escuchar también porque aquí tenemos y damos espacio a toda la diversidad, a todos los colores y estamos presentes también en toda la comunidad. Así que esto es Educa, Muévete y Moviliza. Ahí estuvo esa pausa musical activa donde nuestro público, estoy seguro que en sus casas, después de almuerzo, antes de entrar a la oficina o en la oficina, se puso de pie y comenzó a bailar. Es lo que buscamos en Educa, Muévete y Moviliza. Promover estilos de vida saludables. Si estamos sentados mucho tiempo, recuerden, más de una hora no es recomendable. Nos ponemos de pie y comenzamos a movernos. Hacemos movimientos articulares, subimos y bajamos escaleras, nos desplazamos. Todo esto va a ser beneficioso para nuestra salud. Recuerden, todo movimiento cuenta, todo movimiento suma. Y en este programa lo que buscamos es convencer a la población de adoptar un estilo de vida saludable. ¿Para qué? Para evitar enfermedades crónicas no transmisibles. En el primer bloque hablamos de la diabetes. En el segundo bloque vamos a hablar de las dislipidemias. Lo dijo muy bien Felipe, el colesterol elevado, exceso de grasas, grasas saturadas que finalmente terminan repercutiendo y teniendo un rol súper negativo y nefasto en la salud de las personas. La salud cardiovascular también está en riesgo, está en peligro. El porcentaje de la población que tiene problemas, por ejemplo, como el colesterol elevado, es tremendamente elevada. Diabetes, tremendamente elevada. Hipertensión, tremendamente elevada. Las tres enfermedades crónicas no transmisibles. Felipe, vamos a profundizar en torno a las dislipidemias. ¿Qué podemos decirle a nuestro público respecto a las dislipidemias en un lenguaje que sea entendible para todos y todas?
La dislipidemia, como les mencionaba, es una concentración elevada de colesterol o triglicéridos o una concentración baja de lipoproteínas de alta intensidad, más conocida como HDL. Yo creo que todos, cuando nos hemos realizado algún examen de sangre, se ve entre paréntesis las siglas HDL. Bueno, tiene relación con el estilo de vida, con la genética y con las enfermedades, como concentraciones bajas de hormona tiroidea o enfermedad renal, con los medicamentos o con una combinación de esos factores. Se mide la concentración de los triglicéridos y de los diferentes tipos de colesterol en la sangre.
Es un tema que, como tú lo mencionabas, es tremendamente importante. ¿Sabes por qué? Porque, mira, en Chile somos alrededor de 18 a 19 millones de habitantes. Y si uno se pone a cuantificar la cantidad de personas que tienen o diabetes, o hipertensión, o dislipidemia, les aseguro que son varios millones. Entre 3 a 5 millones de personas padecen este tipo de enfermedades. Y eso, Ignacio, nos lleva a la preocupación. ¿Qué estamos comiendo? Pero no sobre todo eso, ¿qué nivel de actividad física tenemos? O sea, la actividad física sabemos que es la solución a muchos de nuestros problemas. Entonces, ¿qué está ocurriendo culturalmente, socialmente, económicamente? ¿Qué está ocurriendo para llegar a este nivel de enfermedad en la población? Y sabemos que la diabetes, por ejemplo, y de hecho en una de las clases hace poco lo revisábamos, la tasa de mortalidad en personas que tienen diabetes y que más encima son sedentarias, cada vez crece. Y eso es una preocupación para la población.
Bueno, como primer dato, nosotros tenemos dos tipos de colesterol que producimos en el cuerpo, que es el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol, empecemos con el colesterol malo, que es el LDL, que decía mi compañero, que es la lipoproteína de baja densidad, que transporta colesterol a las células a través del organismo. En un nivel alto de esta lipoproteína se acumula nocivamente dentro de los vasos sanguíneos del cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Que mientras más grasa consumimos, mientras los alimentos que nosotros consumimos o preferimos más, que son más accesibles, o comidas chatarra se le puede decir en otro ámbito, hace que estos vasos sanguíneos se vayan tapando aún más de grasa, parando el paso de flujo sanguíneo hacia la sangre, transportando los nutrientes.
O sea, pensemos que una arteria, por ejemplo, se taponea literalmente con grasa, ¿no? No es en estricto rigor así, pero para que ustedes se lo imaginen en su casa, imaginen una manguera que está llevando agua, pero esa manguera en el interior tiene una zona donde se le apelotonó una estructura, en este caso un tejido muy similar a como ustedes lo plantean, como grasa, que obstaculiza el paso, hace que aumente la presión interna a nivel de la arteria y eso pueda generar posteriormente un colapso, bloqueándose completamente el paso. Y sabemos que si no sigue pasando sangre, en este caso el ejemplo que yo le daba de la manguera hacia los órganos o tejido, obviamente ese tejido no va a recibir, como bien lo decía Ignacio, ni sangre, ni nutrientes, ni oxígeno, y eso es sinónimo de muerte.
Sí, digamos otra cosa igual a destacar, que todas estas grasas que se van acumulando se producen en cualquier vaso sanguíneo del cuerpo, incluyendo el corazón. Crea síntomas como la angina, que son los malestares torácicos. Esto se puede combatir a través del cambio del estilo de vida y ejercicio, como lo decía el profesor. También, digamos, este taponeo que se forma a través de la acumulación de grasa se le llama placa
aterosclerótica.
Es aterosclerótica, que es la que forma, digamos,
un ateroma, es el concepto básico de lo que se forma en ese.
Que, que es la donde se produce y se va adquiriendo mayor grasa dentro de una parte sanguínea del cuerpo.
Perfecto. ¿Algunas recomendaciones, algunas indicaciones? ¿Podemos hacer actividad física cuando tenemos dislipidemia o tenemos el colesterol alto? ¿Tenemos que ir al médico a hacernos un extenuante chequeo médico? ¿Podemos partir con un profesor de educación física que nos dé asesoría?
Sí, bueno, las principales formas de combatir la dislipidemia justamente es, claro, la actividad física. Una caminata al día para pasar el perro ya es una gran ayuda para contrarrestar todo lo maligno, por así decirlo, que puede causar esta enfermedad en nuestro organismo. Y también sumado con la actividad física, también la dieta es una principal herramienta o arma para poder combatir estas enfermedades. Y en caso de la dislipidemia es importante mantener una dieta variada, que priorizando también los cereales, verduras y frutas, que es lo principal. Disminuyendo también el consumo de huevos y carnes rojas, que no sean más de 2 o 3 por semana. También disminuir el alcohol, claramente. Sumar también periódicamente porciones de pescado a nuestra dieta. Pescados blancos o azules, como sardina, trucha, atún y salmón. Preferir también aceite de oliva y evitar, por sobre todo, el aceite de coco y palma, que está presente en productos fritos y precocidos, embutidos y demás.
Perfecto, perfecto. Con esto estamos llegando al final del segundo bloque. Tenemos harta información que compartir respecto a las dislipidemias, pero también respecto a la diabetes, que lo vamos a destinar en el tercer bloque. Información que nuestros estudiantes han recopilado y que hoy día estamos compartiendo a toda la comunidad en el 107.5, como es habitual, todos los días miércoles a las 16:00. Estamos muy contentos porque, insisto, este programa lo hacen los estudiantes, este programa es gestionado por los estudiantes y desde ese punto de vista es súper importante que nuestra comunidad pueda valorar lo que aquí está ocurriendo. Vamos a la pausa musical. ¿Tienen una recomendación musical, parece, aquí los muchachos?
Cara Luna de Bacilos.
Perfecto. Ahí está Cara Luna de Bacilos en el 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición. Y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Escuchando tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.
Ahí estamos de vuelta con una buena canción, música latinoamericana, música en español también es importante para compartir. Recuerden, moverse al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, 75 minutos si tiene menos tiempo, pero de actividad física vigorosa. En niños, niñas y adolescentes, recuerden, una hora al día es la recomendación de una actividad física intensa para que podamos ser personas activas y saludables. Si es menor de 5 años, escuchen bien, 3 horas al día. Un niño o niña menor de 5 años debe moverse constantemente. Evitemos el exceso de pantallas, evitemos el teléfono celular, que muchas veces, claro, ayuda, pero ¿ayuda a qué? A tener quieto a un niño. Eso es prácticamente inconcebible y prácticamente es una contradicción humana. Los niños y niñas tienen que moverse, tienen que ser activos físicamente y la recomendación por organismos nacionales e internacionales es de 3 horas al día. Así que tenemos una tremenda tarea como sociedad, una tarea que nos tiene que posicionar, así como fueron los panamericanos, nos tiene que posicionar también en el número 1 del ranking. Estamos lejos de eso, lamentablemente, pero a través de estas iniciativas, de programas, de la formación de profesores y profesoras de educación física, estamos tratando de colocar estos temas en la palestra, en la agenda de los políticos también, de la gente que está tomando decisiones. Nosotros podemos entregarle información valiosa. Estamos hablando de la dislipidemia, estamos hablando de la diabetes. En resumen, estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. Y por ahí nos quedaron algunos datos en el tintero que Felipe va a compartir en función de algunos mitos y realidades, podríamos llamarle, en función de las dislipidemias, en estricto rigor del colesterol elevado. ¿Qué podemos decir al respecto, Felipe?
Sí, profesor, mire, sabe que hay mitos y realidades que la gente de repente siempre tiene ese tipo de preguntas, como por ejemplo tenemos... ¿Debo analizar mis niveles de colesterol si tengo más de 30 años? Bueno, lo que dice la Asociación Americana del Corazón recomienda que de primera vez se analice desde los 9 a los 11 años, posteriormente desde los 17 hasta los 21, y ya después de los 21 años se recomienda hacer la prueba anualmente, o sea, todos los años debo hacerme un chequeo de salud, sobre todo de sangre, para evitar cualquier enfermedad que podamos tener ahí nos pueda después complicar cuando ya esté en un nivel avanzado. Bueno, solamente la gente que tiene sobrepeso u obesidad es quien tiene colesterol alto, no importa el peso. Aún si mantienes en forma, puedes tener el colesterol alto. Evidentemente, la probabilidad de tener colesterol alto es mayor si tienes sobrepeso, obviamente. Si llevas una vida sedentaria y no cuidas tu alimentación.
O sea, con esto podemos decir que hay personas que de apariencia son delgadas, perfectamente pueden tener el colesterol elevado. Y ese es un tema muy importante. Ojo, a no relajarnos con eso.
Claro, debido a la mala alimentación. ¿El colesterol alto es un problema exclusivo de los hombres? Es más común en mujeres que en hombres. El embarazo y la menopausia prematura son algunos de los factores que pueden afectar también los niveles de colesterol. Como último, puedo dar que mis niveles de colesterol son consecuencia de mi dieta y de mi actividad física. Sí, es verdad, en parte, pero no son los únicos factores. También influye la edad, la herencia genética, el peso. Y por eso debemos cuidar nuestra dieta, para mantener a nuestro corazón saludable y evitar padecimientos cardíacos.
Perfecto, muy bien, Felipe. Y ahí tocaste un tema muy interesante. El aspecto genético también tiene un rol preponderante en los niveles de colesterol elevado. Hay personas que genéticamente tienen predisposición a tener sus niveles de colesterol elevado. Y tiene un último dato, Felipe, que nos quiere compartir en esta tarde informativa respecto a enfermedades crónicas no transmisibles.
Sí, como último dato, y me parece importante y también preocupante, para la audiencia que pueda tomar conciencia si puede transmitir esto a las demás personas, a familias, amigos. Los niños no tienen problemas de colesterol, eso es falso. Sí hay, lamentablemente, sí hay niños que tienen problemas de colesterol, que también llegan a heredar los niveles altos de colesterol del papá, de la mamá, quizás del abuelo. Es un padecimiento llamado hipercolesterolemia familiar. Un diagnóstico a tiempo con su pediatra será lo mejor para evitar riesgos a futuro, y obviamente destacando el nivel de actividad física. Los niños sobre todo tienen tanta energía que hay que aprovechar de sacar esa energía, ya sea llevarlos al parque, andar en bicicleta, andar en patines, lo que sea, salir a pasear el perro, como mencionó mi compañero Christopher. Y lo importante es eso, activar la energía que tienen los niños, tratar de cansarlos, por decirlo de una forma, para que después en la noche puedan descansar energías para el día siguiente, que lo ideal sería empezar con buena actividad física.
Excelente, buenos datos respecto a la dislipidemia, al colesterol elevado, a la forma en que tenemos que combatir, y también respecto a algunos mitos que muchas veces nos llevan a cometer errores. O sea, personas delgadas pueden tener el colesterol alto, y el colesterol también puede estar elevado producto de una carga genética o de una predisposición genética. Para terminar el tema de las dislipidemias, Ignacio nos va a compartir una última información para después cerrar este tercer bloque y final con algunas recomendaciones para la diabetes como una enfermedad crónica no transmisible también.
Bueno, como algunas recomendaciones, como lo decían por ahí, que son 150 minutos de actividad física. Que sea aeróbica, realizada de una intensidad moderada, que puede ser una caminata, un trote suave, ciclismo, natación, etc. También hacer hincapié al hecho de que no todas las verduras se pueden comer, digamos, durante una dieta que se está haciendo en dislipidemia. Los tubérculos, digamos, los que crecen bajo la tierra, están prohibidos, ya que producen dentro de nuestro cuerpo más grasa de la que ya tenemos. Y digamos, el medicamento que es necesario para combatir la dislipidemia es la atorvastatina, que es la que produce y regula los niveles de grasa dentro del cuerpo.
Perfecto, perfecto. Ahí tenemos datos interesantes, datos importantes, con un medicamento que está constantemente a disposición en los CEFAM, en los consultorios, en las clínicas, y que mucha gente hoy día lo consume. Mucha gente lo consume. Para terminar este capítulo de Educa, Muévete y Moviliza, vamos a dar también algunas recomendaciones respecto a la diabetes, entendiendo que en Chile hay alrededor de 2 millones de personas que padecen de diabetes. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias, qué consejos? Sabemos que la buena alimentación, sabemos que la actividad física son importantes. ¿Qué elementos específicos podríamos compartirles como para ir cerrando este capítulo de Educa, Muévete y Moviliza? Christopher.
Sí, para combatir la diabetes desde nuestra dieta son indispensables las frutas y las verduras. Eso, ideal. También podemos agregar a nuestra dieta granos integrales como el trigo integral, arroz integral, cebada, quinoa y avena. Totalmente recomendado. También podemos sumar proteínas a nuestra dieta como carnes magras, ya sea pollo, pavo, pescado, huevos, bueno, nueces, frijoles y lentejas. También podemos agregar productos lácteos descremados bajos en grasa, como leche, yogur y queso. Y además de esto, podemos evitar consumir ciertos alimentos, como alimentos azucarados dulces, galletas, bebidas azucaradas o de fantasía, arroz blanco también, panes, pastas que estén elaborados con harina blanca. También quiero dejar un dato sobre Glucerna. Glucerna es una página en internet donde uno puede, cualquier dispositivo que tenga acceso a Google Chrome puede ingresar. Usted pone en el buscador Glucerna y en esa página uno puede encontrar dietas que más convengan con nuestra rutina diaria y con nuestra fisiología. Totalmente recomendado y es gratis.
Perfecto, buenos datos ahí, siempre en contacto con su médico, en contacto con su médico de cabecera. Todos estos elementos son recomendaciones que nosotros hacemos desde la vereda de la pedagogía en educación física, buscando un mundo más saludable, pero también hay que tener en consideración que muchas de las personas que tienen diabetes están con tratamiento médico, están con indicaciones médicas, y tenemos que también ser muy respetuosos y seguir al pie de la letra este tratamiento y complementarlo de la mejor manera. Por lo tanto, cualquier decisión que usted tome, siempre hágala consultando a su médico que lo asesora en esta enfermedad. Está demostrado que la actividad física, que la alimentación adecuada, equilibrada, saludable, tienen un componente súper importante en la prevención de este tipo de enfermedades. Se pueden prevenir, se pueden detectar de manera adecuada, pero tiene que ver mucho con la autoevaluación, con la autorregulación. Cada uno sabe cuándo consultar, cuándo está en edad de hacerse exámenes, estar atento a los primeros síntomas, porque puede ser demasiado tarde. Son enemigos silenciosos, así les llamamos a esta enfermedad, enemigos silenciosos que entran lentamente en nuestro organismo y que lamentablemente cuando aparecen los primeros síntomas, muchas veces llevan un camino muy avanzado. Estas son las recomendaciones de todos los días miércoles a las 16 horas. Educa, muévete y moviliza. Recuerden, 16 horas miércoles en la 107.5. Nos despedimos de todos ustedes, de todas ustedes. Les damos las gracias por ser nuestra hinchada fiel, nuestros auditores y auditoras que están siempre pendientes de lo que ocurre los miércoles a las 16 horas. Despedimos a Christopher, a Felipe y a Ignacio. Le damos las gracias a Iván. Y este es un nuevo capítulo de Educa, muévete y moviliza.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Educa, muévete y moviliza. La cita es el próximo miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM en Osorno y para toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos.